De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Estamos en la última hora de nuestro programa en este día 23 de abril del año 2024, donde mucha gente, pero muchísima, ha decidido vivir en la calle, viendo a los autores, hablando con ellos, tanto en Madrid como en todas las ciudades. Qué decirles de Cataluña, que vive en el San Jordi, o Zaragoza, el San Jorge, con una fiesta. Hoy todo está cerrado, menos las librerías, que están todas abiertas, sobre todo en ese Paseo de la Independencia, donde los autores estamos firmando. Bueno, vamos hoy a abrir, como es tradicional, la consulta. Así que, Jorge Gutiérrez, vamos a poner esa sintonía que nos une directamente a las voces que ahora mismo voy a presentar. Pues está ya preparadísimo el doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos?
Pues con mucha envidia de no estar ahí contigo, o sea que todo muy bien y un saludo.
Porque usted es autor de libros, doctor, bueno, y usted ha firmado y mucho.
Bueno, yo soy más lector y más enamorado de escritores tan importantes y tan buenos como mi querida Nieves. Y bueno, pues de desearte una buena estancia allá en Zaragoza y un abrazo para todos nuestros oyentes zaragozanos, claro que sí. Felicidades a todos.
Gracias.
Y felicidades a todos los Jorges, claro, y a los escritores de libros.
Efectivamente, así que hemos felicitado a Jorge Gutiérrez, que está ahí.
A nuestro Jorge.
En el control, claro.
Siempre
que sí.
Pendiente, siempre. Te manda un beso desde aquí, te digo porque la comunicación no verbal en la radio no se ve, pues nada. Dice que también me lo manda a mí, pero bueno, bien.
Beso que recojo. Bueno, doctor, que cuéntame. Mañana se celebra otro día importante. Vamos de día en día. Hoy el día del libro, pero mañana el Día Internacional de Concienciación. ¡Ay! Sobre el ruido, doctor.
Qué importante. Concienciación, tú lo has dicho. Es lo que yo creo que nos falta, conciencia sobre un verdadero contaminante. Es un contaminante invisible, evidentemente. Y además tengo que decirte que España es uno de los países más ruidosos del mundo. Incluso, bueno, nos supera Japón, pero por poquito. Madrid es la comunidad más ruidosa de España. Tenemos muchísimo ruido, nos estamos acostumbrando a esa cultura del ruido y sin embargo no nos damos cuenta, y precisamente hoy te agradezco que estos minutos los dediquemos a esa concienciación que nos quita años de vida, que más de 9 millones de personas...
¿Años de vida? ¿Llegar a afectar tanto el ruido?
Hombre, por supuestísimo. Mira, hay estudios que demuestran que por cada decibelio que supera los 65 decibelios, que digamos que va a ser el límite del que hoy vamos a hablar, los 65 decibelios, una compensación alta. La conversación que estamos teniendo ahora mismo tendría unos 40-45 decibelios, pero ya si levantamos la voz, que es algo a lo que nos están acostumbrando en la televisión, si te das cuenta, o que aquí el que más chilla en cualquier tertulia es el que lleva más razón, pues cuando superamos los 65 decibelios hay estudios que demuestran que aumentan los ingresos por enfermedades cardiovasculares en más de un 6% de los casos. Y ahora pues te iré recordando cómo puede afectar poco a poco a la salud, sobre todo a la salud en general, pero a la del oído, ¿no? Que luego enseguida, como Pilar no lo tiene preparado, pues nos recordará que claro, esto del ruido afecta a la salud, esto del ruido afecta a la salud del oído y aparecen pues las sorderas. Y entonces, hoy hablamos de la concienciación del ruido, tenemos que hablar de las soluciones por no respetar el tema del ruido con los demás.
Claro, no somos conscientes de los efectos, ¿no?, que produce el ruido en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando no podemos dormir,
claro,
porque hay un ruido, vamos a decir que muy fuerte, incluso a veces muy débil, como una gotita constante, que nuestro grifo no cierre bien. Pero muchas veces dejamos pasar estas molestias, ¿no? Y a lo mejor las dejamos pasar tanto que luego ya es tarde, doctor.
Pues no tenemos que dejarlas pasar. Pero claro, ir al médico, hola doctor, vengo porque en mi piso hay mucho ruido, en mi trabajo hay mucho ruido, pues el ruido, el médico te dirá, pues mucho gusto, ponga usted los remedios para ello. Los médicos no tenemos remedio para disminuir el ruido. Lo que sí hoy podemos saber es que existe legislación que tenemos que respetar entre todos, tanto a nivel social como a nivel laboral, ¿eh? Porque, bueno, pues fíjate, imagínense ustedes en un hospital, en la planta de la lavandería. Bueno, pues el ruido es impresionante y es continuo. Bueno, pues precisamente para evitarlo, ¿qué hacemos? O cerramos la lavandería o los puestos de trabajo están protegidos con cascos, con auriculares, con profesionales que cada 6 meses o cada año hacen una audiometría para ver qué ocurre en la salud del oído. Bueno, pues de esto es de lo que tenemos que hablar, pero sobre todo de que entre todos tenemos que intentarnos, que es el objetivo de hoy, concienciarnos de que el ruido provoca alteraciones y muy importantes en la salud en general. El estrés, la ansiedad, dolores de cabeza, alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, incluso del ritmo intestinal, el mal humor, la agresividad cuando hay mucho ruido, el sueño, como tú bien decías, y por supuesto el ruido disminuye el rendimiento. El rendimiento en la escuela y el rendimiento laboral en el trabajo. Y luego, bueno, pues por desgracia, si esto continúa y eso es continuo, ese ruido crónico, pues provoca hipoacusias, sorderas, que entonces ya tenemos que actuar los médicos para tratar ese tipo de sordera.
Pues si le parece, doctor, vamos a dar la palabra a Pilar Vicente, porque en este día lleno de ruidos nos quiere advertir de que estos ruidos cotidianos hacen daño, ¿verdad, Pilar?
Sí, yo lo que voy a hacer es meter un poquito de ruido, el ruido
habitual. Venga, vamos a ello, bueno, nos has preparado, venga.
Primer sonido, el fútbol, la discoteca, el claxon, el tráfico, ¡qué horror!
Ay,
la discoteca, chunda, chunda. Y luego
bueno,
nos vamos
pues
al fútbol. Y, bueno, las sirenas también, en fin, sí, tenemos de todo. Tenemos de todo.
Tenemos de todo, claro, en el trabajo,
oiga,
¿no?
En el trabajo, otras circunstancias. Las impresoras, que parece que no hacen ruido, pero hacen ruido. Los ordenadores, el tecleo, el móvil, más ruidos.
Da ganas de irse a una isla desierta, Pilar.
Sí, y no volver. El teléfono móvil, qué horror, qué espanto.
Claro, bueno, pero fijaros una cosa, estos ruidos que está poniendo ella, que por ejemplo el ruido de la discoteca, es un ruido en el que están acostumbrados los jóvenes continuamente.
¿Y ahí cuántos decibelios hay?
Pues entre 140 y 150
Madre
decibelios.
Mía.
Lo mismo que en un partido de fútbol. Entonces, claro, es impresionante. Además, te diré, el truco de muchas salas de fiesta y de discotecas es poner el sonido mucho más alto, porque al ponerlo cada vez más alto, tú para hablar necesitas esforzar
hablar más
la garganta
alto.
Y entonces tienes sequedad en la garganta y tienes que beber más. Este es un truco que es muy antiguo. Esto es como en los sitios donde te ponen unos aperitivitos de quicos, cacahuetes y tal. ¡Ay, qué majo! No, es que esos son soladillos que cuando lo estás tomando te apetece la segunda y la tercera cerveza. Está clarísimo.
Exacto. Que todo está ya
claro,
medido,
claro,
controlado claro. Y testado, ¿no? Bueno, hablemos de la prevención y enseguida le doy la palabra otra vez al doctor porque es hablar de prevención y ya se pone en guardia.
En guardia. Bueno.
Pero es fundamental, es fundamental.
Sí, para no llegar a tener precisamente problemas de audición o llegar a la sordera incluso. Vamos a escuchar al otorrino Ignacio Alcalá, que, atención, nos habla también, que a lo mejor dirá la gente, pero esto que tiene que ver con el tema del oído, la sordera, la audición, nos habla del café, del alcohol y del tabaco.
Primero, evita exponerte a ruidos intensos. El ruido intenso puede hacer daño en tu oído interno de forma irreversible. 2. Evita el consumo de ototóxicos. Algunos ototóxicos son la quinina, por ejemplo la tónica, el alcohol, el café o el tabaco en altas cantidades. 3. Acude a tu otorrinolaringólogo si en cualquier momento notas alguna otitis, una pérdida de audición o un tapón de cerumen. 4. Algunos fármacos son ototóxicos, aunque esto va a depender de ti, tu genética. Sin embargo, estos fármacos ototóxicos a veces no hay más remedio que tomarlos si tu médico te los prescribe. En cualquier caso, estaría bien que buscaras una lista para tener una idea aproximada de cuáles son aquellos que pueden afectar a tu audición, especialmente si tienes familiares con pérdidas conocidas.
Pues, doctor, esto es lo que decía el otorrino, pero volvamos a cómo hacemos para prevenir realmente que nos afecte tanto. ¿Qué hacemos para no aceptar el ruido como un mal necesario, doctor?
Bueno, es que tú lo has dicho, es que al final parece que el ruido es ese mal necesario al que tenemos que acostumbrarnos todos, y entonces, bueno, pues hacemos como una sociedad de culto al ruido, ¿no? Es el factor de riesgo para nuestra salud, que es el peaje del desarrollo. Pues no debe ser así. Por eso el día de la concienciación. Hoy tratamos de intentar concienciar a todos en casa para que la televisión no la pongamos tan alta que pueda molestar a los vecinos, las fiestas que hagamos en casa, pues intentar respetar al máximo las horas de sueño de los vecinos, las horas de la siesta, entre otras cosas, porque existe una legislación que lo prohíbe. Es decir, que existe. ¿Cómo se puede prevenir las alteraciones del ruido? Bueno, pues un día pensaron los sabios, y entre ellos los médicos, los políticos, los científicos, que había que legislar. Bien, claro, pues como, oye, Nieves, como se legisla también el tráfico, ¿no? No se puede cruzar con un semáforo abierto para la circulación, o el semáforo rojo tienes que parar con el coche. Pues igual, pues hay legislación, por supuesto. Desde 1980 existen órdenes ministeriales, reales decretos, pero es que además existe una ley que está en vigor, que es del año 2003. Otra cosa es que existen dos factores. Uno, no se cumple la ley. No se cumple porque, aparte de, bueno, para estar concienciados, por ejemplo, para concienciarte contra la gripe, alguien te tiene que decir que existe una vacuna de la gripe, que te puedes poner la vacuna, ya te he concienciado, te convenzo y entonces te vacunas. Perfecto. Pues para concienciarte con el ruido, alguien te tiene que decir que existe un problema de salud, como estamos haciendo hoy, para la gente que no tiene que soportar estos ruidos. Y por otra parte, existe una legislación, pero no nos la recuerdan y además ni se cumple, y lo peor, no se hace cumplir por parte de las autoridades.
Eso es peor.
Y eso es peor.
Eso es peor. No sé si el ruido, antes hemos dicho que se mide en decibelios,
sí,
y que estamos soportando a veces niveles, ¿no, doctor?, que sobrepasan lo aguantable por nuestros oídos sin que sufran.
Y sin darnos
esto,
cuenta, ¿eh?
Y eso sin darnos
peor.
Cuenta.
Eso es lo peor.
Esto es.
En la vida cotidiana nosotros estamos aguantando, entre comillas, aprendiendo a vivir entre 35 y 85 decibelios, para que nos hagamos una idea. Los 85 decibelios ya son tan por encima de lo que recomienda la OMS, porque los 85 decibelios es el ruido del despertador, que no me digas que no es molesto precisamente cuando estás durmiendo, ¿no? Pero bueno, la conversación normal, la que estamos manteniendo ahora mismo, es de entre 40 y 50 decibelios. Cuando ya pasamos, por ejemplo, al tráfico, estamos hablando de 90 o 100 decibelios. Hablamos de una taladradora en la calle, un martillo neumático, 120 decibelios. Fuegos artificiales, 120 decibelios. Un avión al despegar, 140 decibelios. Un partido de fútbol, como ha puesto antes Pilar, 150 decibelios. O sea, una barbaridad. Por encima de esos 50 que están recomendados por la OMS, cuando te digo que además, cuando se superan, estamos hablando de enfermedades importantes e incluso más de un 6% de ingresos por enfermedades cardiovasculares.
Efectivamente. También le diré, doctor, que también hay quien nace, ¿no?, con problemas auditivos.
Sí, claro.
Pilar Vicente, vamos a hablar de algunos casos, ¿verdad?
Sí. Y esto es justo lo contrario de lo que estamos hablando. El que no oye, el que no tiene esos ruidos a su alcance para poder interpretar qué es lo que está pasando alrededor. Dani es un chavalín que tiene 7 años. Su madre, Ana, nos ha contado cómo es su día a día y en qué momento se dieron cuenta de que el niño era sordo.
Por la mañana la rutina de Dani es como cualquier otro niño para despertarlo, con la única diferencia es que él no se despierta por ruido, sino que tienes que despertarlo con contacto siempre.
¡Hola!
Montamos los implantes, que por la noche se desmontan, y ya es cuando él empieza a oír otra vez por la mañana. Nos dimos cuenta de que era sordo porque al principio el niño dormía muy bien. Entonces acabamos viendo que había algo raro, le llevamos al hospital y ahí nos dijeron que algo andaba mal. Que tenía acofosis, vamos, que era sordo profundo.
Madre mía, vaya experiencia, ¿eh?
Madre mía, sobre todo, doctor, claro, te dan esa noticia y te tienen que decir pues que hay solución, ¿no?, para estos niños con estos problemas. Bueno, no siempre, pero en este caso parece que sí que lo hay.
No
que
siempre,
sí que
pero,
lo había.
Pero como tú bien dices, aunque este es el otro extremo, ¿no? Mm. Porque claro, evidentemente tenemos que decir que ningún niño está sordo como consecuencia del ruido. Esto es cierto. Bueno, pues a lo mejor ha nacido con una lesión importante que puede ser genética, claro, que puede ser durante el embarazo, que puede ser, y con cierta frecuencia lo es, por el consumo de antibióticos sin la prescripción médica en las mujeres embarazadas, sobre todo en el segundo o tercer trimestre. Esto es importante recordarlo. Bueno, pero cuando yo terminé la carrera de medicina hace unos 50 años, pues ya yo así mayorcito, bueno, pues hace 50 años no existía ninguna solución. Hoy existen soluciones en muchísimos casos de niños pequeñines, incluso recién nacidos, con esos implantes cocleares de los que estamos hablando. Por lo tanto, bueno, no hay que tirar la toalla. Lo que sí es muy importante es que nosotros observemos al niño y si vemos un comportamiento anormal, que los niños aprenden enseguida el nombre, su propio nombre, o mamá, papá, son cosas que se aprenden inmediatamente, pues que acudamos al pediatra, porque los pediatras es verdad que son unos grandes especialistas que están preparados para poder hacer la detección precoz. Y tengo que decirte que en España existen muchísimos hospitales, pero que en Madrid llevan a la cabeza los hospitales que llevan la detección temprana de la sordera infantil y también el tratamiento temprano con esos implantes cocleares. Es un implante que tiene que ver con esa parte del oído donde están los huesecillos, esos huesecillos que aprendimos desde pequeñitos, después está el oído externo, el tímpano, el oído medio, el oído interno. Bueno, pues ahí es donde se hace ese implante. Los hay de quita y pon, como ha contado la mamá, y también los hay implantes cocleares quirúrgicos con una cirugía mínimamente invasiva y que hoy tiene grandes resultados en España.
Ya lo creo, porque precisamente Pilar nos trae el caso de un nene que ya oye precisamente por estos implantes, ¿no?
La verdad, Nieves, es que es impresionante ver al chavalín cómo se mueve, cómo se maneja y cómo habla, y cómo habla con sus demás compañeros. Vamos a escuchar a sus padres, a Ana y a Juan Gerardo, que nos hablan precisamente de cómo funciona el implante y cómo fue el momento de la intervención quirúrgica.
Los implantes cocleares funcionan. Tiene una parte que se llama el micrófono, que por ahí es la parte receptora por donde coge el sonido, pasa por el procesador que lo cambia el sonido a impulsos eléctricos y por mediación de la antena lo transmite a la placa interna que tiene de la operación. Esto se conecta a él por mediación minimal y ahí es cuando empieza a escuchar.
Se pone con una mano.
Con una mano. Cuando uno de tus hijos se tiene que operar y encima le tienen que abrir el cráneo y tienen que meter algo que no sabes si va a funcionar, cuando le ves salir del quirófano y te dicen que todo ha ido bien, es un desahogo.
Sigue durmiendo igual, con la manita en sí, igual.
Se le inflamó un poquito la cabecita y la zona y hasta que no eso desaparece y ya le empiezan a activar y ves que responde, ya te relajas. Si algo va mal, la culpa es nuestra. Él no lo ha pedido, pero sabes que es el futuro para él.
Claro. Ay, doctor, qué complicado es todo. Estamos hablando de esa segunda parte, de esa sordera que tiene otras causas que nada tienen que ver con el ruido. Pero bueno, doctor, podemos, volviendo a nuestro tema inicial, que era el ruido y esas sorderas, vamos a decir, profesionales, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues lo primero es respetar la legislación, como te he dicho. Hoy que todo el mundo tiene acceso con internet, pues nada más que tienen que buscar la ley 2003. Y bueno, pues si entienden que hay mucho ruido en casa o en el trabajo, pues lo que tienen que hacer es llamar a la Policía Municipal. La Policía Municipal, con sus brigadas contra el ruido, aparecen, miden los decibelios y, bueno, pues pondrán la sanción que corresponda. Y eso es lo que te digo, que no se está cumpliendo, porque tampoco se hace cumplir, evidentemente. Pero claro, luego, en cuanto a la prevención, pues en todas las empresas donde hay muchísimo ruido tienen que tener aislamientos especiales para evitar la sordera profesional, apantallamientos, insonorización. Y luego, bueno, los empleados, claro, porque antes te he hablado de una lavandería, bien, de acuerdo, pero si el trabajador no se pone los tapones homologados, no se pone los auriculares, no se pone los cascos, pues aparecen las sorderas profesionales, que no es de hoy para mañana, Nieves, que esto es poco a poco, de forma periódica. La persona no se va dando cuenta y se va acostumbrando a trabajar sin esas protecciones, y evidentemente pues llega luego la lesión, con la que tenemos que utilizar pues también aparatos que cada vez, tengo que decirte, que están, son mucho más sofisticados, muchísimo más avanzados. La tecnología para la sordera hoy es impresionante, pero claro, para eso también las personas que trabajan en un ambiente ruidoso deberían hacerse una exploración con el otorrinolaringólogo una vez al año, la audiometría, es decir, ver la calidad de su oído y si tenemos que aplicar algún tratamiento, y sobre todo, como te decía, la prevención en el trabajo y en la vida diaria. Y los chavales jóvenes, bueno, eso ya es mucho más difícil. Los chavales jóvenes viven en la cultura del ruido, se han acostumbrado al ruido de las discotecas, al ruido fuerte de la música, incluso cuando no están en la discoteca, cuando los ves en la calle o en casa con los cascos, tienen la música a tope y no se van dando cuenta que poco a poco van lesionando la estructura interna del oído, y cada vez tenemos chavales jóvenes con más alteraciones del oído, con más posibilidades de una sordera en un futuro muy cercano.
Pues doctor, vamos a rematar este tema con alguien que no tenía ninguna tecnología, que se quedó sordo y que resultó ser un auténtico genio. Así que, Pilar, pongámosle sonido también.
Miguel Ríos es un genio. Lo que pasa es que Miguel Ríos está interpretando esta canción que le dio tantísimo éxito, que es el himno de la alegría, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Sordo. 9 sinfonías maravillosas y uno de los grandes de la música, y que le dio el éxito a nuestro Miguel Ríos.
Claro, con él vamos a poner punto final hasta aquí, porque hoy, Día del Libro, va a ser el protagonista de la otra mitad del final de este programa. Así que, doctor, gracias.
Muchas gracias y felicidades a todos.
Felicidades a todos. Día del Libro, qué mejor que regalar un libro. Pilar Vicente, muchas gracias.
Gracias.
Y os despedimos. Despedimos la sección con este himno. Merece la pena escucharlo. Llevaba Ludwig van Beethoven este sonido en su interior. ¡Qué maravilla!